Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, cerramos la semana cargados de contenidos. Contaremos los detalles del plan para desempleados de larga duración que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Se acaba de anunciar hace unos minutos. Además, tendréis referencias de la convocatoria de empleo para ser maestros en aulas itinerantes de circo. Hablaremos del proyecto SARA que impulsa Cruz Roja y seguro que habéis escuchado el vídeo que se ha hecho viral de un joven que busca trabajo para su padre de 59 años que pone de relieve la terrible realidad de personas muy preparadas que tienen enormes dificultades para encontrar un empleo por razón de la edad. Los viernes también tenemos mesa de redacción y si quieres pasarte al mundo autónomo te contaremos los pasos que debes seguir. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con las ofertas de empleo que te pueden interesar y a lo mejor escucharnos hoy te puede cambiar la vida. Por ejemplo, Air Europa abre un proceso de selección para pilotos.
Sí, tienen que tener licencia de transporte de línea aérea y buen nivel de inglés, entre otros requisitos. Se ofrece un contrato indefinido y con base aquí en Madrid. Puedes inscribirte en la bolsa de empleo hasta el día 30 de abril, pero será en junio cuando tengan lugar esas entrevistas personales que compongan el proceso de selección.
20 puestos para informáticos.
Hay puestos para personal con formación profesional de grado medio, superior y con grado universitario en áreas relacionadas con la informática. También se buscan candidatos que cuenten con experiencia previa y otros que no la tengan. En todos los casos, se ofrece una jornada completa.
Oportunidad para 16 ayudantes de cocina.
En un contrato temporal y a jornada parcial, las labores del puesto son el emplatado, la limpieza de la cocina o la preparación de los ingredientes. Se valora que los candidatos tengan una experiencia previa de 6 meses y también vehículo propio. Puedes acceder con el graduado escolar.
Se busca preparador laboral con discapacidad.
Con formación como integración social, psicología, terapia ocupacional, dará apoyo laboral, personal y social a personas trabajadoras con discapacidad intelectual en centros especiales de empleo. El contrato es indefinido con jornada completa y el sueldo es de 1.144 euros repartidos en 14 pagas.
Y un poquito más lejos de la Comunidad de Madrid, están buscando en Alemania fisioterapeutas.
Con título universitario y preferiblemente experiencia previa. Deben tener conocimientos en alemán. Se pide un B1 como mínimo, algo intermedio. Se ofrecen contratos permanentes y también temporales, un salario establecido según el convenio colectivo y ayudas con el alojamiento.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 5 de abril.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y hace tan solo unos minutos, la ministra de Trabajo, que por eso he unido minutos y ministra, acaba de presentar un plan importante para los desempleados de larga duración. Javi García ha estado muy pendiente de esa comparecencia de la ministra y tenemos ya algunos detalles, ¿no?
Sí, tenemos algunos detalles. El nombre ya se conocía, lo han nombrado como plan Reincorpórate, porque busca precisamente eso, reincorporar al mercado laboral a los parados de larga duración, en especial a los mayores de 30 años. Se pretende que sea un plan transversal en el que se involucren tanto las administraciones públicas como las empresas y también los propios desempleados de una forma proactiva. Es un plan para los próximos 3 años, de aquí a 2021, y en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado cuáles son sus objetivos.
que el objetivo es reducir el paro de larga duración en aproximadamente 541.000 personas durante la vigencia del plan, que va a durar 3 años, 2019, 20 y 21. Esto supone reducir la tasa de paro de larga duración en 2,5 puntos porcentuales.
Son objetivos ambiciosos, Javi, reconocía incluso Valerio, que se trata eso de objetivos ambiciosos, un plan que enmarca 63 medidas, algunas ya en marcha, otras están por llegar. No ha querido tampoco dar los detalles de esas 63 medidas para no aburrir a los asistentes de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Son 63 medidas, ha dado algunas de ellas, como por ejemplo dar la opción de contar con un orientador de referencia a esos parados de larga duración, o también alguna bonificación extra en la contratación para esas personas paradas de larga duración, que las contraten las empresas. Ya conocíamos
la bonificación
estaba, de 1.300 euros en caso de los hombres, 1.500 en caso de las mujeres. Ahora se añade una nueva bonificación, que es un 5% de los procesos de formación.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que es muy importante el tema de los orientadores laborales de referencia que ha destacado la ministra, que van a ser de alguna manera los tutores de esos desempleados de larga duración. Es un modelo muy similar al que funciona, por ejemplo, en Francia, donde un orientador laboral se ocupa de 20 desempleados y hasta que no consigue la reinserción de alguno de ellos no incorpora a otro, con lo cual es una referencia. Ella ha hecho además una alusión a algo que aquí hemos comentado en muchas ocasiones, es que el orientador laboral debería ser el médico de familia en el sistema de empleo, es decir, que evaluase a la persona que se acerca a estas oficinas y determinase qué necesita, ¿no? Qué medicina, entre comillas, necesita para incorporarse al mercado laboral.
Y son
laboral.
Orientadores que salen de esa bolsa de 3.000 orientadores que se comparte también con el plan que presentó el gobierno hace unas semanas de choque contra el empleo juvenil, también contra el desempleo juvenil.
Y enseguida se va a incorporar Sofía López a nuestra mesa de redacción, pero me gustaría, Javi, comentar contigo que estamos batiendo récord de mujeres afiliadas a la Seguridad Social.
Sí, son datos que hemos conocido correspondientes al mes de marzo, cuando se publicaban también los datos de desempleo, también de afiliados a la Seguridad Social, y rebuscando en esos datos, pues en la prensa ha salido ese récord de mujeres. Son más casi 9 millones de mujeres las que están ya afiliadas a la Seguridad Social, en concreto son 8,8 millones. Los varones, en este caso, son algo más de 10 millones, avances interanuales en ambos casos de en torno al 3%, por lo tanto, son cifras para felicitarnos y que el próximo mes, con el objetivo de cumplir pues un nuevo récord, ¿no? Que esto no se pare aquí, que no sea
claro,
un techo, sino que vaya progresando en los próximos meses y ojalá pues alcance rápido esos 10 millones en los que ya están los hombres.
Sí, la verdad es que vamos poquito a poco estableciendo esa igualdad y estamos un poquito más cerca. Todavía queda trabajo por hacer de aquí en adelante, con lo cual tampoco nos tenemos que dormir en los laureles, pero desde luego es una buena noticia que haya una importante equiparación entre el hombre y la mujer. Vamos a hacer un alto en el camino aquí en Madrid Trabaja y enseguida os contamos desde el proyecto Sara de Cruz Roja hasta, si tenemos un poquito de suerte, en la convocatoria de empleo para maestros en aulas itinerantes de circo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De repente lo tenía aquí tapado y no veía que tenía el micrófono abierto. Vaya viernes que llevamos. Esto de que esté lloviendo en
es el
exterior
tiempo, es el tiempo, Javi.
Es el tiempo. Oye, vamos a recordar porque tenemos vías de contacto con nuestros oyentes.
Por supuesto.
Si quieren enviarnos comentarios, sugerencias, preguntas.
Así es, canales de participación abiertos. Estamos en redes sociales. En Facebook somos Madrid Trabaja, que es que siempre doy antes el Twitter. Y hay mucha gente que prefiere Facebook en vez de Twitter.
Entonces, sí, hay gente que
Facebook,
se maneja.
Madrid Trabaja, el perfil. En Twitter, algo más complicado, aunque tampoco mucho. Madrid Trabaja, OMS es nuestro perfil. También nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp. Eso sí, lo decimos siempre, un comentario está bien, pero imprescindible que venga acompañado de una nota de voz.
Que lo digamos su voz melodiosa.
Es 628-091-117, 628-091-117.
Y eso es lo que podéis utilizar en cualquiera de esos ámbitos para trasladarnos también, por supuesto, ofertas de empleo, cursos de formación, todo lo que queráis, estamos abiertos a vuestra participación. Y recordarás que esta misma semana hemos hablado de una convocatoria de empleo que nos resultó curiosa porque buscaba maestros para trabajar en aulas itinerantes de circo. Queríamos conocer más detalles por si te planteas este año en próximas ediciones afrontar este tipo de trabajo. Así que desde el Ministerio de Educación nos han puesto a una asesora técnica para que nos atienda. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta convocatoria de empleo? ¿Cuál es la misión? Porque nos ha llamado la atención que los circos tengan esas aulas itinerantes.
Sí, esta es una convocatoria muy bonita que tiene el Ministerio de Educación en su afán por velar por el derecho a la educación de todos los niños y que va dirigida a aquellos alumnos que por ser hijos de empresarios o hijos de artistas o de trabajadores del circo van itinerando por las distintas comunidades autónomas de España y entonces no pueden asistir con regularidad a un colegio ordinario.
Claro.
Tendrían que estarse cambiando cada X tiempo, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación habilita unas aulas que llamamos aulas itinerantes que se habilitan en una caravana de circo que se dotan con un maestro y que permite que la escolarización de estos niños sea presencial y tenga un seguimiento con un maestro o maestra que les va acompañando.
De cualquier manera hay que decir a las personas que nos escuchen y que estarían interesadas en trabajar en estas aulas itinerantes que el plazo termina el lunes, con lo cual deben darse prisa si quieren registrar su solicitud. ¿Pero qué requisitos necesitan?
Sí, el requisito fundamental, tienes que ser maestro de titulación. Si eres de grado, tiene que ser grado de primaria. No vale el grado de infantil, lo aviso porque hay muchas peticiones en este sentido y por eso lo aclaro. Y la segunda condición muy importante es que hay que estar en una lista de interinidades de una administración educativa. Es decir, en las comunidades autónomas y en la Administración Educativa Central se abren listas para trabajar.
Sí.
Y tiene que estar uno registrado en una lista de interinos para el año 18-19.
Perfecto.
Además de eso, hay que participar en plazo. Pero las dos cosas es ser maestro y ser interino de una administración educativa
sí,
y poder presentarlo.
Esto
sí.
Sobre todo tiene que ver, y ya que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, con la bolsa de empleo que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tiene. Si eres una de esas personas que está incluida en esa bolsa de empleo, es otro de los requisitos. Podrías participar en esta convocatoria que hace el Ministerio. Y en cuanto al proceso de selección, primero Primero se van a evaluar los méritos de cada uno de los candidatos, pero también hay que presentar un proyecto.
Sí, hay una propuesta, o sea, hay una fase de valoración de méritos, efectivamente, y de experiencia docente, méritos de formación, méritos académicos y méritos de experiencia docente, y entre la documentación que hay que presentar hay una propuesta de actuación. En el anexo de la convocatoria se pone un supuesto de un aula que tenga pues un número de alumnos de infantil, de primaria y de secundaria, y se hacen 8 cuestiones que deben contestarse en unas 25 páginas, ¿no? O sea, es algo breve, no es una cosa muy teórica, sino que son cuestiones muy prácticas de cómo se trabajaría en el aula itinerante. Claro. Eso se valora y salen unas listas de valoración, que es lo que llamamos la fase A. Para los que superen la fase A de valoración con un mínimo de puntos, se les convoca con posterioridad una entrevista breve de 10-15 minutos en las que se le plantean determinadas cuestiones o reflexiones sobre esta propuesta de actuación.
Claro, porque digamos que el principal reto que tienen los maestros y maestras que participen en estas aulas itinerantes precisamente es eso, que se van a encontrar con chavales de distintos cursos.
Sí, puede, no necesariamente, pero con mucha probabilidad, es claro. Así. Y sobre todo puede ser cambiante también, ¿eh? En algún momento los alumnos cambian de circo. Es un programa con mucho dinamismo, con mucho movimiento, de tanto físico, porque van itinerando, como el cambio de alumnado de las aulas.
Claro, porque hemos hablado de los requisitos, digamos, académicos, pero sobra decir que aquí otro de los requisitos es que la persona debe seguir el itinerario que siga el circo.
Sí, para eso los empresarios de circo que solicitan este tipo de aulas itinerantes tienen que garantizar y dar una caravana en la que vive el maestro. Y en esa caravana permanece el tiempo que del curso escolar, salvo las vacaciones escolares establecidas, y va desplazándose con el circo.
Bueno, en cualquier caso, repetimos que el lunes termina el plazo, que a través de la web del Ministerio de Educación pueden obtener más información y también inscribirse en este proceso. ¿Sabemos más o menos cuántas plazas habrá este año?
No es previsible saberlo porque depende de las peticiones que tengamos de las empresas de circo, pero en últimos años puede estar oscilando entre 20 aulas itinerantes o 14. 14, 20, sobre esos números se van alternando unos cursos u otros.
Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Encantada, muy bien.
Y desde luego, interesantísimo ese trabajo. Si eres de las personas que alguna vez ha participado en un aula itinerante, haznos llegar tu experiencia, porque nos encantaría conocer cómo es el trabajo dentro del circo cuando alguien se tiene que ocupar de la enseñanza de los chavales. madridtrabaja@ondamadrid.es, aunque lo acabamos de repetir en, digamos, el repaso que hemos hecho de los canales de comunicación. Y vamos a hablar, ya sabéis que los viernes nos ocupamos de aquellos colectivos que lo tienen un poquito más complicado, por no decir un mucho más complicado, para incorporarse al mercado laboral. Y una de las entidades que colabora habitualmente con nosotros es Cruz Roja Madrid, que desarrolla en nuestra comunidad, en concreto en el municipio de Fuenlabrada, un proyecto que se llama SARA, que pretende la inserción sobre todo de mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social, con ayuda psicológica, fomento de la participación social e inserción laboral. Hablamos de mujeres inmigrantes, pero también hay mujeres de nacionalidad española que participan en el proyecto. Vamos a conocer más detalles con Carmen Rubial, que es portavoz de Cruz Roja, es uno de los referentes de este proyecto. Sara, Carmen, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de tenerte con nosotros y queríamos saber, Carmen, este proyecto porque, digo, va dirigido fundamentalmente a mujeres inmigrantes, pero vamos a hablar ahora con Ana Rosa, que es una mujer valenciana que se trasladó aquí a Fuenlabrada, con lo cual también en otro tipo de circunstancias se las atiende.
Sí, efectivamente. Es un proyecto que acoge a mujeres en una situación de dificultad social y, pues, sobre todo, se trata de que sea también un grupo muy, muy diverso, ¿no? Entonces, hay en este momento, pues, hay 11 nacionalidades, ¿no?, que participan de las mujeres que participan en el programa.
11 nacionalidades. Decimos que aquí en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, es en Fuenlabrada donde se está actuando, ¿no?
Sí, en la asamblea de Cruz Roja de Fuenlabrada, y trabajamos con mujeres de Fuenlabrada en concreto.
Mujeres de Fuenlabrada, sí. ¿Y en qué consiste el programa? ¿Qué se les ofrece a través de él que les permita después obtener un puesto de trabajo?
Bueno, a ver, el proyecto está financiado por el IMIO, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y sobre todo está enfocado a trabajar con mujeres que se encuentran alejadas del mercado laboral y con muchas dificultades para poder acceder a él, ¿no? Porque sí, hay una acumulación, vamos a decir, de barreras, ¿no?, en las mujeres. Entonces, la cuestión de que sean Fuenlabrada, se trata de facilitar la proximidad, ¿no?, sobre todo, porque hay una parte muy importante de ellas que tienen responsabilidades familiares y muchas veces en solitario. Claro. Entonces, era importante que el proyecto se desarrollara en la localidad y que todo se pudiera generar en el mismo lugar, vaya.
Sí, que muchas veces el problema del desplazamiento requiere mucho más tiempo y mucho más dedicación a las actividades que desarrolláis.
Sí, y para las mujeres con hijos menores es difícil conciliar horarios, y la situación en la que se encuentran, pues tampoco tienen esa disponibilidad de tiempo.
Bueno, pero en cualquier caso, una mujer que nos esté escuchando, que resida en Fuenlabrada, a partir de que se pone en contacto con vosotros, ¿qué ayuda recibe?
Muy bien, pues vamos a ver. Por centrarme en el que ahora mismo estamos desarrollando,
sí,
el programa, en la asamblea ahora mismo todas las mujeres que participan en él son derivadas de otros proyectos que ya se están desarrollando en la asamblea. Uh-huh. Por ejemplo, extrema vulnerabilidad, integración de inmigración, y eso, bueno, pues tiene una ventaja muy grande porque hay una coordinación, por un lado, por parte de los referentes, y también la intervención, pues, suma en todo, ¿no? Son mujeres que están recibiendo ayudas concretas, como puede ser para el pago de recibo de la luz o como puede ser para alimentos, también de asesoramiento legal, situaciones en las que están ya participando en otros proyectos, y entra el proyecto SARA para intervenir justamente en tratar de modificar la situación, ¿no?, en la que tiene la mujer en ese momento, ¿no? Por eso es un proyecto de larga duración. Son 9 meses los que estamos acompañando al grupo de mujeres con los que estamos interviniendo.
En un programa que también el aspecto psicológico lo hemos abordado en otras situaciones y en otros programas, tanto de Cruz Roja como de otras entidades, digamos que el apoyo psicológico es una parte fundamental porque la motivación y la autoestima son elementos fundamentales.
Sí, sin duda. O sea, hay que pensar que estamos hablando de mujeres que se encuentran en una situación que muchas veces, como digo yo, se sienten ya derrotadas, ¿no?
Sí.
Por la acumulación de circunstancias y problemáticas que giran en su entorno. Entonces, cuando estás en esa situación, es muy difícil ver más allá, ¿no? Y entonces hay un trabajo de identidad, de poner en valor, de autoestima, de fortalecer y de creer, ¿no?, en ellas mismas, que al realizarse en grupo, la verdad es que se crean unas sinergias y se crean unos lazos de colaboración y de solidaridad que potencia mucho todo esto, ¿no? El que las mujeres juntas también ponen en valor la experiencia y el recorrido vital, ¿no?, que tienen.
Sí, que de alguna manera tener ese apoyo les rompe ese círculo de la búsqueda de trabajo que es tan solitaria en los últimos tiempos.
Exacto. Eso, al final hay un espacio que realmente la primera fase, ¿no?, del programa, que está como distribuido en tres fases, la primera fase del programa es crear ese espacio entre todas las mujeres, que también ellas se apropien del propio proyecto, que lo sientan como suyo, en el que cuando van, como digo yo, pues salen mejor que cuando llegaron, ¿no? Es un espacio en el que te encuentras bien, en el que compartes, en el que aprendes y en el que tienes ese acompañamiento que no juzga tu situación, sino que lo que está tratando es de colaborar en que pueda mejorar esa situación, que no deja de ser la calidad de vida de la propia mujer, ¿no?
Y luego hay otra clave, y es la participación de empresas, porque claro, a través de ello también se consiguen resultados. Creo que, no sé si alguna más, pero Carrefour sí que me consta que está involucrada en todo
mucho.
Esto.
Sí, y además se lo tenemos que agradecer mucho porque, bueno, es una maravilla cuando se establecen estos acuerdos de colaboración y además se implican todas las partes, ¿no? Porque después es cuando justamente llega el resultado. Por lo que antes mencionaba, está esta primera fase, vamos a decir, de acompañamiento y de intervención, de poner en marcha competencias. Después viene una de formación, ¿no?, que sería, en este caso, un curso que están realizando es caja, reposición y frutería. Sí. Y después vienen las prácticas, ¿no? Pero las prácticas de todo lo aprendido, no solo en el curso, sino también de todas las competencias que han ido entrenando en la primera fase. Y entonces, bueno, pues se han desarrollado justamente en Carrefour Fuenlabrada. Primero un grupo de 10 mujeres y ahora ha entrado el segundo grupo de 7 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ha sido para ellas realizar las prácticas en un lugar y en una organización como Carrefour, pues bueno, dignifica también todo el recorrido.
Claro, ¿no? Y además es una experiencia para poner en marcha y para romper los prejuicios que puedan tener muchas empresas.
Exacto,
sobre ellas, ¿no?
Sí. Sí, para ellas es emocionante, o sea, verlas el primer día, el cómo van adquiriendo confianza, el cómo se sienten una más, ¿no?, dentro del equipo, y también, por supuesto, tenemos que subrayar la gran acogida de todo el equipo de personas empleadas en Carrefour Fuenlabrada.
Claro, esto es importante. Sí. Y además, si te parece, Carmen, continuamos contigo, pero vamos a saludar a Ana Rosa Langa, que es una de las participantes de este proyecto, para que nos cuente también un poco, para que veamos, pongamos voz, historia, cara, sentimientos a ese trabajo que estáis realizando desde Fuenlabrada. Ana Rosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Eres de las que ha empezado o de las que ha terminado ya las prácticas en Carrefour?
No, empecé el jueves y bueno, yo, porque estoy cuidando a una persona y tengo un poquito de trabajo, gracias a Dios, pues sí, me han concedido que pueda ir a hacer las prácticas de lunes a jueves. Estoy muy contenta y muy orgullosa y bueno, empecé el jueves y ahora el lunes volveré a ir, pero una gente muy maja, la verdad que estoy muy contenta.
Bueno, Ana, procedías de Valencia.
Sí, soy de Valencia.
Pero llevas un año ya en Fuenlabrada.
Sí.
¿Y qué dificultades te encontrabas? Cuéntanos un poquito tu historia.
Bueno, yo estaba desempleada y estaba mal, pues estaba sola. Resulta que yo tenía otra pareja, por mi otra pareja ya no había amor, no había ya nada de nada, y mis hijos estaban grandes. Y bueno, me encontré a otra persona, me volví a enamorar y decidimos venir a vivir a Fuenlabrada, porque claro, allí yo era de Valencia, pero vivía en un pueblo chiquitito.
Claro. Uh-huh.
Y allí pues no, si no tienes estudios está bastante difícil, y más por mi edad, yo tengo 47 años ya.
Sí.
Entonces eso, buscando una vida mejor, buscando un puesto de trabajo, necesitaba trabajar y bueno, conocí a esta gente y de verdad estoy muy agradecida por todo lo que se me ha ayudado.
Sí.
Y además que me siento más valorada y diferente persona, porque claro, yo tengo unas capacidades que no tenía.
Claro.
Yo me costaba mucho el desenvoluparme con la gente, si no conocía, yo era muy muy cortante, era muy, muy, no sé cómo decirlo,
estaba
como un caparazón.
Sí, las habilidades sociales que son tan importantes de comunicación, por ejemplo, con los demás a la hora de buscar trabajo, ¿verdad?
Claro, sí.
Claro. Ana, digamos que nos has comentado un poco tu trayecto. Hay que decir que tu marido o tu pareja, en este caso, está también en situación de desempleo, o sea que la necesidad que teníais era imperiosa.
Sí, estamos desempleados los dos y estamos en alquiler, pues mira,
claro,
gracias a la gente que nos está apoyando, pues vamos tirando hacia adelante y esperamos eso, conseguir un trabajo, tanto él como yo. Uh-huh.
Bueno, y en este caso, a través del proyecto Sara, bueno, nos has comentado que ha sido importante, pero ¿qué destacarías? ¿Por qué animarías a otras oyentes que en estos momentos estén sintonizando Onda Madrid que debieran interesarse por el proyecto?
Bueno, yo animaría a todas las mujeres así, que tienen así dificultades a la hora de expresarse o para conseguir un trabajo, pues es un proyecto muy bueno, la experiencia es muy buena, se conoce gente muy maja, y yo animaría a todo el mundo que no se crea que a los 40 o a los 50 se ha acabado la vida, para nada. Necesitas un paso adelante y necesitas abrirte, pues eres joven todavía, puedes trabajar.
Claro que sí.
Y la vida no acaba, continúa y tienes que mejorar, no sé. Yo las animaría a participar a todas, por supuesto.
Ya. Y en el aspecto psicológico también nos decías que estás también más fuerte a la hora de lanzarte a la búsqueda de trabajo.
Sí, sí. Porque yo estaba muy mal. Mira, estaba como entrando en depresión, como entrando en anemia, pues muy sola me sentía, y ahora he logrado cosas que no me imaginaba nunca, como aprender internet. Yo no tenía ni idea de un ordenador para nada.
Claro.
Nada. Y estoy aprendiendo muchas cosas y estoy muy agradecida.
Bueno, pues Ana Rosa, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado tu historia, y que haya muchísima suerte, y que si no es en Carrefour, te lances a la búsqueda de empleo aplicando lo que tú misma nos has comentado, ¿vale?
Muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Carmen, yo creo que muchas veces el mejor ejemplo son los testimonios, ¿verdad?
Sin duda, sí, siempre. Desde luego, bueno, a nivel profesional, pues es una satisfacción enorme, ¿no? Enorme el verlas crecer, sí. Personal y profesionalmente, ¿no? Es realmente un privilegio, por lo menos para mí. Sí.
Bueno, pues nada, que en cualquier caso siempre decimos lo mismo, que cualquier persona que tenga dificultades en la búsqueda de empleo tiene a Cruz Roja en sus distintas asambleas para que se acerque. Si no es el proyecto Sara, seguro que hay algún otro proyecto que les pueda servir, y desde luego los orientadores y orientadoras laborales que tiene repartida Cruz Roja por la comunidad autónoma hacen un trabajo excepcional. Así que Carmen Rubial, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a este tipo de iniciativas y de proyectos.
Un abrazo, hasta luego.
Otro, adiós, gracias.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción, a la que se incorpora Sofía López, que la hemos tenido hoy un poquito apurada al principio del programa, pero no queríamos pasar por alto alguna de las noticias que ella destaca de lo que ha ocurrido durante toda esta semana. Y estábamos hablando precisamente de mujeres que se acercan al proyecto Sara y que se encuentran en una situación de semidepresión, que creen que no va a ser posible esto de encontrar puestos de trabajo, y te has encontrado una noticia que habla precisamente de personas desanimadas.
Sí, como ella, son más de 300.000 personas las que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar. Es un dato que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística del último trimestre de 2018.
Es de la encuesta de la EPA. De ese primer trimestre.
Sí. Llama a este colectivo además los desanimados, y es verdad que es la cifra más baja de los últimos 10 años, así que, bueno, no está tan mal. Supone un 1,9% de los inactivos, que son esas personas que están en edad de trabajar pero que no trabajan. Y bueno, ¿quiénes son estas en concreto 302.800 personas? Pues más de la mitad son personas mayores de 55 años, y lo triste es que más del 70% son mujeres.
Bueno, pues triste el problema de la edad y el problema del sexo, de la discriminación por razones de sexo. Por cierto, que hoy vamos a hablar, al final del programa, lo hemos dicho, con un hombre de 59 años que tiene la mejor campaña de publicidad que se le podía proporcionar, y es un vídeo viral que ha hecho su hijo, fantástico.
Y no es de los desanimados, él
no,
se busca.
Bueno, pero,
y su hijo también.
Pero podría haberlo sido, sí, si se hubiese resignado a continuar en esa situación. Y también nos comentas, Sofía, que hay temas de problemas de en la cadena de supermercados Supersol.
Sí, al parecer plantean un ERE con 404 despidos. En concreto, es una reordenación en horarios y distribuciones y la eliminación de puestos redundantes, así como cierre de tiendas y de secciones de pescadería deficitarias. Al parecer, solo de pescadería han concretado. El periodo de consultas legalmente establecido para el ERE es de 30 días, que comenzarán este 9 de abril, y Comisiones Obreras lo que ha dicho es que no descarta medidas de presión y de lucha para que finalmente pues no la empresa no haga este ERE.
No haga este ERE, o por lo menos reduzcan, como hemos hablado en el caso de otro supermercado como es Día, que al final ha habido una reducción de los planes iniciales de la empresa. En fin, que vamos con nuestro reportaje, que si quieres ser autónomo o autónoma, tienes que prestar atención a los próximos minutos. Y es que es una de las posibilidades. Nosotros no alentamos. Antes de que los haters de Twitter empiecen a lanzarse contra nosotros, nosotros no alentamos a nadie.
Hay
a que
pensarlo
se haga autónomo.
Mucho.
Tienes que tener unas características especiales, personales, sí, para, digamos, que afrontar todo
tener
lo que se te viene
de aventurero,
por delante.
Incluso.
Un poquito. Tener una idea de negocio que puedas incluso testar antes.
Viable,
de,
digamos.
Claro, que puedas testar antes de ponerla en marcha. Lo que ocurre es que si tienes todos esos ingredientes, a veces tropezamos en lo más fácil, que es los trámites que debemos desarrollar para poner en marcha nuestro estatus.
Eso es. Incluso antes de dar esos primeros pasos, hay que tener en cuenta, Javi, que yo creo en esto me puedes echar incluso una mano, si estamos cobrando una prestación por desempleo, tenemos distintas opciones.
Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, puedes pedir la capitalización. Bueno, primero, puedes sencillamente, si no quieres utilizar ese dinero, simplemente
se suspende, digamos, la prestación.
Se suspende, tienes 2 años, si en menos de 2 años tu actividad no ha resultado un éxito, puedes recuperar la prestación.
Eso es.
Pero luego tienes posibilidades de capitalizarlo, y dentro de capitalizarlo puede ser que cobres esa prestación que quede por delante.
Siempre que te queden más de 3 meses por cobrar.
Eso es.
Si te quedan menos, no puedes tener esa opción.
Exacto. Y puede ser dinero directamente para el negocio, o puede ser dinero que te permita sufragar las cuotas a la Seguridad Social.
Eso es. Hemos hecho, bueno, pues un esquema sencillo. Tienen todos los detalles en la página web del SEPE, que yo he estado esta mañana mirando, y tienen ahí todos los requisitos, tanto de todas esas opciones, tanto para capitalizar el paro, como si quieren compatibilizarlo también durante un tiempo, que es menos de 270 días lo que se puede compatibilizar, y bueno, y si quieren también suspenderlo, todas esas opciones y todos los requisitos y todo lo que conlleva lo tienen en la página web del SEPE. Una vez que tenemos ya decidido que queremos ser autónomos, ¿qué pasos hay que dar? Hay uno que es muy sencillo, porque hay como 2 vías para darse de alta. La primera y la más sencilla es ir directamente a un punto PAE, porque allí se van a encargar de hacer esos primeros trámites y nosotros pues nos podemos desatender. Por eso, Laura Gómez, asesora jurídica de ATA, recomendaba esta opción.
Todos son gratuitos, tú te puedes acercar a uno de ellos. De hecho, hay un buscador en el que tú pones tu código postal o tu dirección y te señalan cuál es el que está más cerca, y ellos directamente te dan de alta en Hacienda y en Seguridad Social. Directamente tú le comentas, oye, qué actividad vas a hacer, qué es lo que necesitas, si vas a hacer más de una actividad. Y ellos en el modelo de Hacienda pues marcan las actividades según el IAE o el SENA que les corresponda, y inmediatamente también lo dan de alta en Seguridad Social.
Digamos que esta es la vía sencilla.
Bueno, hay incluso una más sencilla, hay un PAE electrónico, que lo busquen también porque se puede hacer todo a través de Internet.
Online. Pero luego a muchos les gusta y nos gusta complicarnos un poco más la vida y ser nosotros mismos los que vamos a Hacienda, los que vamos a la Seguridad Social.
Pues un atraso, perdóname que te diga.
Sí, pero el porcentaje yo creo que es alto, ¿eh?, de autónomos que todavía lo hacen así.
Probablemente por desconocimiento de estas PAEs.
Pues bueno, vamos a hacer también un resumen de lo que es esa vía un poco más complicada cuando somos nosotros los que nos acercamos. Por ejemplo, el primer paso es ir a Hacienda, a darnos de alta con ese formulario 036 o 037. Al final es un trámite que a lo mejor nos lleva unos 10 minutos, en el que tenemos que indicar pues distintos parámetros, dar nuestros datos y también, por ejemplo, elegir el epígrafe IAE en el que vamos a desarrollar nuestra actividad. Esto es bastante curioso porque, por ejemplo, los periodistas podemos dar fe que estamos considerados, según Hacienda, como artesanos. Parece que hacemos las crónicas con boli todavía.
Bueno, yo creo que hay otros IAEs para los periodistas también, ¿eh?
Pero la mayoría están ahí. Y le he preguntado a Laura por qué eso no se cambia.
Pues porque los códigos estos, el SENA es de 2009. Hay muchas profesiones que, bueno, el periodismo es una profesión que tiene muchísimos años de historia, pero aún así no se le ha creado un SENA específico para ellos. Desconozco cuál es el motivo por el que no lo han hecho. Supongo que, pues como se pueden enmarcar en otro número, pues ahí siguen, como en la forma de tributación y todo es la misma, pues tampoco es necesario meter otro numerito más.
Bueno, en cualquier caso, esto también pasaba cuando yo me quedé en paro en 2008, que ya ha llovido. Fui a la oficina de empleo y no encontraban mi ocupación.
No, es que hay que echarle un ojo a ese librito que tienen con todos los epígrafes. Sí que es cierto que...
Bueno. Yo esta vez te hablo del SEPE, ¿eh?
SEPE.
No del SEPE, de la oficina de la Comunidad de Madrid, de la oficina de empleo.
Vamos. En Hacienda te dan un librito y vas buscando a ver cuál es el epígrafe que
pero
más
lo
se
hay.
Adecua.
Ya lo diremos la semana próxima.
Para periodistas, te aseguro que no.
Yo creo que sí lo hay.
¿Qué nos jugamos?
Una merienda.
Venga, pues una merienda queda aquí en Antena Reflejada. También en Hacienda tenemos que dar la dirección de nuestro puesto de trabajo, digamos, dónde vamos a desarrollar esa actividad. En una oficina, en casa. Esto es importante porque a la hora luego de deducirnos esos gastos, pues tiene que dar reflejado, por supuesto, en esta tramitación.
Porque es importante, tanto si tienes un local como si trabajas en casa, el tener la dirección correcta. Pues porque todos los gastos derivados de tu actividad que vayan relacionados con el local o con tu casa, te los vas a poder desgravar. En el local te vas a poder desgravar el 100% de todo, porque es exclusivo para tu actividad. En casa, como tú compartes tu vida privada con tu vida profesional, establecidos urgentes, que te pudieras deducir el 30% del espacio que tú hayas declarado en Hacienda que destinas a tu actividad.
Bueno, hay actividades que no requieren ninguna obra previa, ningún gran desembolso, pero hay otras que sí. Por ejemplo, si queremos hacer una reforma en un local, pues sí que tenemos que hacer ahí una inversión.
Una inversión, claro.
Para ello existe la figura del prealta en Hacienda, para que luego todos esos gastos pues te los puedas desgravar antes de darte el alta definitiva. Pero me indicaba Laura que hay subvenciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid,
sí,
que sí te exigen estar ya dado de alta. Por eso hay que estar muy atentos pues a la letra pequeña de estas subvenciones.
Claro, hay que verse esas bases de esta subvención, por supuesto. Yo la que os comento, que es la que está ahora mismo en vigor de la Comunidad de Madrid, requiere que la persona ya esté de alta, que haga la inversión, que presente la factura correspondiente para que se le pueda subvencionar una parte de ese gasto que ha efectuado, que está relacionado con su actividad.
Y otra cosa importante que deben tener presentes, si se dan de alta, aunque no hayan facturado, tienen que presentar la declaración del IVA y del IRPF, aunque
este
sea
mes de abril,
cero,
hay que pasar,
sea con cero,
hay que pasar por caja ahora porque, en abril.
Porque si no, luego te llega una cartita de Hacienda y te dice que no has presentado la declaración.
¿Dónde están los papeles? Sí, hay que cumplir siempre con Hacienda para evitarse más de un susto. Finalizado el trámite en Hacienda, nos vamos a la Seguridad Social con ese documento que nos van a dar para elegir, entre otras cosas, nuestra cotización. Está la opción de la tarifa plana, ahora hablaremos de ella, pero me comentaba Laura, ojo, si hemos cotizado muchos años como asalariados por cuenta ajena, pues a la hora de elegir esa cotización habría que elegir alguna que sea un poco más alta.
Que no sea el mínimo.
Eso es, porque luego se acerca la jubilación y van a calcular con ese último parámetro.
Muchas veces, sobre todo en estos últimos años, lo hemos visto mucho de personas que llevaban mucho tiempo trabajando por cuenta ajena, con una cotización muy alta, que se han visto obligados a emprender o lo han decidido ellos mismos, y cuando acuden a Seguridad Social a darse de alta, directamente le aplican la base mínima. Y si ellos venían cotizando alto, si sus últimos años de vida laboral cotizan bajo, al final le va a afectar a su pensión.
Y la tarifa plana, bueno, todos sabemos, ahora en 2019 es de 60 euros, son los 12 primeros meses de actividad. Siempre...
En la Comunidad de Madrid, 24.
Ya me has hecho el spoiler.
Vaya, es que claro, claro.
Iba a decir que siempre que no hayas estado los dos años previos en algún momento como autónomo. Puedes hacer primero esos 12 meses a nivel estatal y otros 12 meses más. Te los bonifica la Comunidad de Madrid. Esto no se hace automáticamente, hay que solicitarlo, se puede solicitar durante los tres últimos meses de esa tarifa plana estatal y si te lo aprueban, que normalmente si se aprueba, pues te van a ingresar el dinero que correspondería a esos 12 meses. Claro, si no completamos esos 12 meses, hay que devolver la parte que no nos correspondía y pagar intereses.
Claro, porque es una subvención que te dan antes. Entonces, si tú cuando llevas 6 meses con la subvención te das de baja y no lo comunicas, puede que te lo reclamen. Entonces, ¿yo qué recomiendo en ese caso? Adelántate, cuando te vayas a dar de baja, habla con la Comunidad de Madrid y solicita tú el pago, la devolución automáticamente para que no genere muchos intereses.
Y vamos con el apartado de las mutuas, porque yo sé que más de uno ha llegado allí a la Seguridad Social y le han dicho, bueno... ¿qué mutua quieres? Y se le queda cara de
diciendo, de
¿y cuáles tienes? Porque no sé ni cuáles tienes. Por eso hay que informarse previamente, entrando en la página web de la Seguridad Social, ahí están todas las mutuas colaboradoras para saber pues cuáles van a proteger nuestras contingencias.
En la Seguridad Social hay uno de los apartados que te vienen todas las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Las mutuas prácticamente hacen lo mismo, pero hay algunas que tienen algunas prestaciones fuera, ¿sabes? Que son como privadas, que no forman parte de lo que incluye tu cuota, que son diferentes, ¿no? Y yo haría un poquito el estudio, ¿sabes? De verme 4 o 5 mutuas así, a lo mejor las más conocidas, para ver qué es lo que me pueden dar más allá de las prestaciones que de por sí tengo por pagar mi cuota autónoma.
Y ya solo nos queda por repasar la forma de tributar. Esto prácticamente en gran parte de los casos viene determinado por la actividad. Es estimación directa o por módulos. La gran mayoría estimación directa por módulos, por ejemplo, el sector de la hostelería.
Por ejemplo, en general el comercio.
Eso es.
El comercio es muy habitual que tribute por módulos. Un alto en el camino. Enseguida hablamos de una historia que nos ha encantado.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de repasar convocatorias de empleo público, convocados procedimientos selectivos para 194 docentes.
Sí, lo ha hecho el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Son 180 plazas de acceso libre a las que pueden optar maestros, profesores de enseñanza general básica y maestros de primera enseñanza. Serán seleccionados por medio de un concurso oposición y el plazo para enviar las solicitudes termina el 9 de mayo.
Un puesto en la Universidad de Alcalá.
Un puesto que a ti te gusta mucho, Javi, especialista en prevención de riesgos laborales. Se va a seleccionar mediante un concurso oposición. Es necesario tener el título de bachillerato o formación profesional de grado superior. Además, se debe contar con formación específica de al menos 300 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 9 de mayo.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprueba la oferta de empleo público.
Durante los próximos meses se abrirán procesos selectivos para 7 puestos administrativos de distintas cualificaciones, para 3 policías locales, 2 informáticos, 2 ingenieros y 1 arquitecto. Todas las convocatorias aparecerán detalladas. detalladas en la página web del Ayuntamiento.
Y Villanueva de la Cañada convoca plazas para 3 conserjes.
Sí, deben tener el certificado de escolaridad. 2 de las plazas son a jornada completa y 1 jornada parcial. Realizarán funciones simples de oficina, reparto de materiales, atención e información al público. El proceso de selección es un concurso oposición. Solicitudes hasta el próximo 22 de abril.
¿Qué te interesan? Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 5 de abril. Y seguro que has visto en algún medio de comunicación o has oído, si eres aficionado a la radio, un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, en los últimos días. Un vídeo que ha realizado Jordi Pascual con un objetivo que, en fin, nos debe proporcionar motivos de reflexión. Vamos a escuchar un poquito de ese vídeo.
Me presento. Mi nombre es Jordi Pascual. Y este es mi día a día.
Bueno, aquí veíamos su día a día y luego tenía una sorpresa. Jordi Pascual, muy buenas. Jordi Pascual, hijo, porque hay que decir que vamos a hablar con los dos Jordis Pascual. Jordi Pascual, hijo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por darnos voz.
Gracias a ti. Gracias a ti porque, fíjate, has hecho un favor, seguro que a tu padre, pero has hecho un favor a tantas y tantas personas, que aquí lo comentamos habitualmente, que por razones de edad y que tienen una preparación magnífica, el mercado laboral les cierra la puerta, que desde luego es para darte la enhorabuena en primer lugar.
Pues sí, muchísimas gracias. La verdad que el vídeo creo que ha llegado, el mensaje creo que ha sido claro. Estoy súper orgulloso de es que no te puedes ni llegar ni imaginar, perdona que te tutee.
Adelante, a mí me encanta.
La difusión que ha tenido, o sea, ha sido increíble. Tanto empresas ya, tengo que decirte que eso fue ayer, cuando empecé a recibir ya muchos emails, en los cuales quiero agradecer primero de todo, antes de explicar nada, que muchísimas gracias a todas aquellas empresas que se han puesto en contacto conmigo para dar trabajo a mi padre, aquellas personas que están en la misma situación apoyándome y dándome las gracias por el hecho de que los hemos puesto otra vez como en visibilidad en esta sociedad.
Desde luego.
Y también a los medios de prensa como vosotros por darnos voz y poder transmitir un mensaje que, al fin y al cabo, el primer objetivo que tenía, que tengo y que ya se va a conseguir en breves, es que mi padre encuentre trabajo. Y 2, una crítica social.
Desde luego.
No puede ser que la gente con tanta preparación, nos quejamos de que el talento joven se nos va, pero es que el talento más maduro, más senior, es invisible.
Desde luego. Vamos a saludar a tu padre, también Jordi Pascual, ¿no?
Efectivamente, muy buenas tardes. Y ratifico todo lo que ha dicho en estos momentos también Jordi.
Oye,
gracias por darnos esta opción.
No, nosotros encantados, porque además entra en la línea que mantenemos en este programa. Jordi, ¿qué pasa? ¿Que ya tienes alguna propuesta o por lo menos algún proceso de selección?
Pues es que no lo sé, porque todo, no lo sé, te puedo decir y asegurar que no tengo ni idea de cómo está saliendo todo y funcionando todo, porque todo va a parar a mi hijo, que lo lleva también con otro compañero suyo de trabajo.
Sí.
Que, por cierto, tengo que felicitar a todo el equipo que ha hecho el vídeo y todo este tema, porque de verdad que se han volcado.
Bueno, tú tienes una superformación.
Bueno, sí, la tengo, pero ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento en que la formación, que evidentemente la tengo, porque la tengo, no la puedo esconder, la tengo.
Y hay mucho orgullo, además.
Sí, evidentemente, pues claro, evidentemente, pues sí, cada uno está contento con todo lo que ha conseguido o lo que ha querido conseguir o lo ha conseguido a medias, ¿no? Pero quiero decir algo muy, muy claro, que llega un momento en que no, yo siempre parto de una base, y es que somos de lo que vivimos, no vivimos de lo que hemos sido.
Claro.
Con lo cual, yo, en todo esto lo que está sucediendo, hay un objetivo también muy claro, ¿no? Y que también lo ha dicho él, que es poder dar, enseñar lo que en este país está sucediendo y dar a un colectivo, que somos muchos, estamos invisibles.
Desde
luego. Y esto creo que se ha conseguido Vamos, yo no lo esperaba. También te digo que me estoy superado, ¿eh?
Ya me imagino que, bueno, Jordi Hijo, tú sabes, eres consultor de redes sociales, sabes que esto es muy difícil de prever, que lo mismo lo haces con la máxima ilusión y no te hace caso nadie, que de repente sucede lo que ha sucedido en vuestro caso.
Sí, bueno, yo quería matizar, y es que no sé en qué medio salió, que soy consultor de redes sociales, y no lo soy, ¿eh? Soy consultor SEO.
SEO, bueno,
que
sí.
Que es las personas que posicionan webs, pero exacto, de redes sociales sí. Voy bastante limitado.
Ah, vale, vale. Sí, aquí también hemos hablado, sí. Esto es como antiguamente los informáticos, que le llamabas a un amigo a arreglar un ordenador y decía, bueno, yo soy informático, pero no arreglo ordenadores, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Sí, totalmente, totalmente.
Oye,
lo
Jordi,
que pasa que, dile.
No, que tenemos poquito tiempo, sí dejar claro, ¿hay alguna propuesta para tu padre?
Hay cientos de emails que mi padre ya se lo ha dicho esta mañana, pero no sé, lo he querido aún pasar, pero como estamos aún con prensa, estoy filtrando como puedo, claro, todas aquellas propuestas de entrevistas, pero sí, tiene un montón de emails.
Bueno.
A raíz de salir en toda la prensa.
Entonces, contento, ¿no, Jordi padre?
Sí, por supuesto, estoy gratamente sorprendido y agradecido, evidentemente. Muy contento.
Pues ojalá tengas muchísima suerte y vamos a seguir la pista, ¿vale?
Perfecto. Muy bien, lo sabréis, os mantendremos informados.
Por supuesto que sí, un abrazo enorme. Y Jordi Hijo,
cuidaros, gracias.
Te reitero de verdad la enhorabuena, porque ya digo que además de que consigas para tu padre trabajo, que ojalá sea así, lo contemos aquí, has puesto en evidencia una realidad que padecen muchísimas personas.
Pues sí, y ya si me dejas cinco segundos, soy muy breve. Esta web, como está funcionando muy bien a nivel de crítica social, yo estoy dispuesto a seguir luchando por esta web, que no muera aquí. Que muchas personas como mi padre puedan explicar su historia en este formato como yo he hecho la web, para que empresas puedan conocer a estas personas de esta misma situación.
Oye, pues es una idea fantástica. De eso tenemos que hablar, Jordi. Y si nosotros podemos apoyaros desde aquí, desde el programa, encantados.
Perfecto, así pues que muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, y nosotros ya nos marchamos porque llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo. Y nosotros el lunes volveremos a estar aquí, así que te deseamos que pases un feliz fin de semana. Hasta el lunes.